Continuamos en Camacuá Diario y es momento de hablar de Perú. ¿Por qué? Porque estamos con la compañía del autor de Las Garras sobre la Amazonia, El mayor robo al Perú, José Legaspi. Bienvenido a Estudios de Radio Camacuá.
Muchas gracias, Irene. Quería además recordar, siempre uno tiene presente a EBU y la larga historia de lucha contra el fascismo y la recuperación democrática, que fue muy importante, así que estar acá para mí es un gran honor.
Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre este libro que sacaste este año, que surge a partir de una investigación periodística y que se fue transformando en el tiempo. Lo primero que te quiero preguntar es por qué, cómo fue que te interesaste por este tema y que surgió la idea de ir a investigar en el territorio.
En la agencia Uipres, donde trabajo, a fines del 2016, las proyecciones económicas de todas las consultoras uruguayas daban que iba a haber un cambio muy importante en la matriz exportadora. De ser el primer rubro de exportación, la carne iba a dejar de serlo y pasar a ser el primero la pasta de celulosa. Entonces eso nos obligó a nosotros, que no teníamos ni idea de la industria forestal uruguaya y de la forestación, dedicarle una pestaña en la web y empezar a investigar en Uruguay la incidencia de la plantación de pino, pero en mayor medida de eucaliptus, y cómo los países de la región manejaban el tema forestal. De la comparación de números surgió una cosa muy llamativa, una duda muy grande en relación a Perú. Perú dispone de 70 millones de hectáreas de bosque amazónico, más o menos, de las cuales 15-20 millones están concesionadas para posibilitar la producción de madera. Uruguay en ese momento tenía algo menos de 2 millones de hectáreas y exportaba más de 2.000 millones de dólares al año. Y Perú, con muchas veces más bosque amazónico disponible para la explotación, lo máximo que había exportado antes del 2009 era 258 millones y eso iba decayendo año a año. Eso nos llevó a preguntarnos qué pasaba en Perú, a indagar, y bueno, ahí surgió la posibilidad, contactamos con peruanos, con empresarios que habían quebrado por las políticas del Estado o las no políticas del Estado para proteger esa explotación infinita y sostenible, que es la madera, y viajamos a Perú. Y ahí empezó lo que fue una investigación. Después se acordó que íbamos a hacer 10 notas que se iban a replicar en medios peruanos, porque no habían encontrado, la gente no encontraba eco en el periodismo nacional para investigar el tema, y bueno, surgió desde Uruguay esa posibilidad, y lo que iba a ser 10 notas terminó siendo 24, y después en algún momento alguien dijo, no, pero esto ya es un libro, y bueno, y ahí está.
Estas entrevistas que tuviste que hacer, que tuvieron que hacer y procesar, investigar, tiene que ver con qué tipo de fuentes, gubernamentales, empresariales, con quiénes hablaron en territorio y, bueno, y cuáles fueron capaz que las mayores sorpresas que se encontraron, pensando también en un país muy distinto, o sea, que me imagino un periodista uruguayo llegando a Perú y encontrándose por ahí con cosas que están, uno las da por ciertas o por sentadas, ¿no? Que funcionan de determinada manera y de pronto son radicalmente distintas a lo que uno imaginaba.
Bien. El trabajo de campo fue en Loreto, el departamento que tiene mayor superficie de bosque amazónico al norte, en el límite con Brasil y Colombia. Entrevistamos a representantes de la CONAFOR, la Confederación Forestal del Perú, que nuclea a empresarios de Loreto, trabajadores y comunidades aborígenes que viven en el bosque. Después, economistas del lugar, exportadores del lugar, incluso los que manejaban la salida por barcazas por el Amazonas hacia México o Estados Unidos, y en Lima a los responsables políticos más grandes, que es diputados que votaron en 15 horas el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y se olvidaron de leer el anexo de la madera. Representantes del gobierno de la época, que era de Alejandro Toledo. Empresarios exportadores que estaban vinculados a la exportación de la madera desde Lima. Y economistas y trabajadores sindicalistas que desde Lima, porque ahí hay una realidad que para los uruguayos es chocante. Primero, no hay Estado presente en todo el territorio peruano. Si a eso se le agrega la inestabilidad política que vive en los últimos 10 años, diría yo, es bastante complicado tener certeza de algo en el Perú. Después, el Tratado de Libre Comercio, que en algunos rubros de exportación del Perú fue muy bueno y abrió las puertas para recibir inversión, y eso ha hecho que Perú tenga un PBI per cápita alto en los últimos 10 años, en promedio o en comparación con el resto de Sudamérica. Para el rubro madera fue como ponerle una losa de 5 toneladas arriba. Fue evitar que Perú produzca madera. Casualmente, el Tratado de Libre Comercio es con uno de los países potenciales competidores de Perú, Estados Unidos. Pero la sorpresa más grande que me llevé es que el nivel político de los representantes, los congresistas que discutieron el Tratado de Libre Comercio, no lo discutieron, lo aprobaron. Y discutieron cosas muy por arriba porque había una urgencia, porque se había logrado matrizar en la sociedad peruana que el tratado era la solución a todos los problemas, ¿no? Entonces, cuando uno se enoja en Uruguay con el sistema político porque a veces no discute o discute, créanme que discutimos más o discuten más el Parlamento uruguayo de lo que se discute en Perú y con otro nivel. Y además el Estado uruguayo está presente en todo el territorio nacional. Muy difícil que haya un lugar que tú vayas y haya, como me pasó ver en Iquitos, prostitución infantil y adolescente a plena luz del día, rondando a la policía en la plaza, y que eso no lo viera como si fuera parte del decorado de la plaza, ¿no? Eso acá, eso no ocurre. Ha habido prostitución adolescente en Uruguay, ha habido casos sonados que han estallado en los últimos años, pero que sea plena luz del día y con la anuencia del Estado, no, eso no ocurre. Entonces, las entrevistas de campo, las más duras, fueron en Iquitos. Lima es una burbuja, la capital, es todo maravilloso, y más si te moves en los barrios de la clase media, media alta, Miraflores, San Isidro y Barranco. En Iquitos ves miseria realmente, porque no solo ves la prostitución infantil y adolescente, sino que no hay transporte público, y el que hay son mototaxis, que es una forma que han encontrado los loretanos de tener un ingreso digno, entre comillas, que no sea a partir de la plantación de coca y la venta al cártel colombiano, porque es lícito plantar coca en Perú como en Bolivia, ¿no? Es un consumo popular, el té de coca y demás. Pero el negocio es que el cártel colombiano cruza la frontera, compra toda la producción de hoja de coca y se la lleva a los laboratorios. Entonces, ahí el Estado no hace nada. El Estado no le importa la agricultura migratoria, que es cuando las comunidades tienen que arrasar 5 hectáreas de bosque para plantar, para subsistir maíz, yuca y plátano. Eso no le importa. Le importa que no se saque un árbol para producir madera. Cuando la deforestación por la industria maderera no supera el 2% y el resto es el 98%, llama la atención que tanto el Estado como alguna ONG financiada por Suecia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos y Canadá, casualmente los países competidores en el rubro, ponen el grito en el cielo cuando se corta un árbol y no dicen nada de todo lo demás. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso, y el libro lo que trata es de develar las causas de eso y cuáles son las políticas que se han implementado para que Perú no tenga un desarrollo sostenible con un recurso infinito si se trata de manera responsable y organizada, y además una defensa de su soberanía, ¿no? El Tratado de Libre Comercio en ese aspecto lo hundió y no le permite ser soberano e independiente.
Una de las cosas que se plantea en el libro, y ya desde la tapa, pero sí se. Yo no lo leí entero, pero sí estuve mirando algunos capítulos y se hace hincapié justamente en la riqueza, que en el robo, ¿no? Y en la cantidad. Yo me pierdo un poco con las cifras, pero me parece interesante en términos de volumen, lo que significa el negocio. O lo que significaría el negocio regulado de alguna manera y los beneficios que podría darle al Estado peruano.
El mercado mundial de la madera oscila entre los 300.000 y 400.000 millones de dólares al año. Es una cifra impresionante vista desde cualquier lugar de Sudamérica, ¿no? Con la capacidad que tiene de bosque amazónico liberado para producir, que no son los 70 millones, repito, entre 15 y 20 millones de hectáreas. Perú, si exportara en comparación a lo que produce Uruguay con la forestación artificial, ¿no? Que no es lo mismo talar en un bosque artificial, que los árboles están todos plantados a qué distancia, que en el bosque amazónico, que es mucho más cerrado y enmarañado. De todas maneras, Perú podría estar exportando alrededor de 80.000, 100.000 millones de dólares al año en madera. El último número que hubo antes de la pandemia estaba en 58 millones de dólares, de 100.000, 80.000 millones, 58 millones de dólares, y después de la pandemia empezó a levantarle muy levemente y no llega a los 70 millones de dólares. Cuando antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, que para mí es un mojón importante en esto, exportaba arriba de los 300 millones de dólares al año. Es decir, uno que tiene una idea de desarrollo sostenible para los países de Sudamérica y de soberanía y de dignidad para sus pueblos, me parece un crimen que Perú, que tiene una riqueza natural infinita, si se explota, como lo hacen los grandes, ¿no? Finlandia creó el término clareo del bosque, que es de una línea de 10, 12 árboles sacar los dos más maduros y dejar que vuelvan a crecer plantines de la misma especie. Se puede hacer eso en el bosque amazónico también, y eso redunda en renovar el bosque y no en deforestar. Y si se aplicaran políticas sociales, por eso el Estado está ausente, pero si se aplicaran políticas sociales de protección a las comunidades aborígenes, que puedan talar uno o dos árboles y no se los acuse o se los lleve preso por hacer eso, y no arrasen 5 hectáreas para plantar yuca, maíz y plátano para subsistir, o para plantar coca y que el cártel colombiano o peruano le pague en dólares y eso para ellos significa una entrada digna, yo creo que se evitaría la deforestación que hay y los peligros de incendios que hay, porque árbol que tú no cortas, se seca y cae, es combustible en el bosque. Y los incendios que ha habido, tanto del lado brasilero como del lado peruano o boliviano, que no han sido provocados por la ganadería en Brasil, que quema y tala para expandir la ganadería hacia el bosque, es un peligro. Ahí se pierde mucho más riqueza de flora que si se tala debidamente, ¿no? Entonces, me parece que es un desafío para el Perú, y estaría bueno que lo asumieran, de romper, no digo con el Tratado de Libre Comercio, pero sí con las cláusulas que le imponen, por ejemplo, justificar si exporta a Estados Unidos la legalidad de la madera, pero si le compra a Estados Unidos no tiene por qué, no puede exigir la legalidad de la madera norteamericana. Ese es un prejuicio del imperio, ¿no? Yo lo que hago es legal, pero ustedes no hacen nada legal. Bueno, eso no habría que haberlo permitido, sin embargo se permitió. Perú le compra a Chile, que es socio de Estados Unidos, pino chileno para la construcción, cuando tiene maderas mucho más firmes, más fuertes para la construcción. Entonces, yo creo que hay un cruce de caminos ahí, que algún gobierno, este no ha demostrado, el de Pedro Castillo, tener interés en el tema, algún gobierno tendrá que poner énfasis en ese tema.
Sin duda es un problema que tiene aristas sociales en el territorio y de una industria que podría desarrollarse. tiene aristas políticas, por esto que decías, y la falta de un plan a largo plazo, pero también a mediano y corto, con las posibilidades que se tienen. Y también aristas ambientales, y pensaba un poco, mientras contabas sobre esto a nivel global, esta imposición, de alguna manera, va parada sobre argumentos del cambio climático y ambientales, que me parece interesante tomar desde este continente, justamente porque a veces esto de alguna manera vuelve a demostrar que sigue siendo un instrumento de opresión económica, en este caso, y es impedir que los países exploten los recursos que tienen. ¿Qué posibilidades reales, viste, en territorio y conversando con la gente del lugar de transformarlo o de presionar o de generar efectivamente salidas, escenarios posibles que cambien esa realidad y que además también puedan significar una estabilidad económica muy necesaria para la estabilidad política también, ¿no? Y no sé, pienso en el caso ahora de Venezuela y las posibilidades, los cambios políticos que de alguna manera se están abriendo simplemente porque su petróleo es necesario en un contexto de guerra, ¿no? Como pensándolo más como globalmente, bueno, ¿qué caminos y qué, por qué no pensar también estas alternativas regionales, ¿no? Y cómo mirarlo desde acá con esperanza o con posibilidades de generar cosas.
En territorio, la única organización que vi que tuviera una propuesta seria para tratar de instrumentar esto fue CONAFOR, la Confederación Forestal, que no solo nuclea a los trabajadores, sino también a los industriales y a las comunidades primigenias que viven en el bosque, con un interés común: fuente laboral y riqueza para la zona, que está muy pobre, ¿no? Ahora, no tiene eso una expresión política desde Lima. No hay ningún partido político de todo el espectro que haya puesto un énfasis determinado, más allá de las generalidades sobre cuidemos la Amazonia, hagamos de la Amazonia un lugar habitable, que el ser humano conviva con la Amazonia, que son todos eslóganes. No vi ninguna bajada a tierra de una propuesta seria de ver la posibilidad de desarrollo y de soberanía que hay a partir de la madera. Se sigue apostando a la minería, que destruye el bosque amazónico. Se sigue apostando a la extracción petrolera, que 20 o 30 años sin hacerle mantenimiento a los tubos de petróleo, y hay derrames cada tanto, y se dice que son las comunidades aborígenes las que hacen atentados. Todo mentiras. Entonces, me parece que hay una grave ignorancia del sistema político peruano, de no darse cuenta que esta es una posibilidad, no digo que sea la única, ¿no? Perú tiene otras riquezas y en el resto del país las tiene también, pero que no se logren dar cuenta de las posibilidades que tienen a futuro si lo hacen de manera responsable. Ahí, por ejemplo, en el libro se plantea, en un momento la FAO, a empresarios y comunidades que fueron a hablar con la que era directora general regional en Panamá, le dijo, bueno, FAO podría gestionar un préstamo de 400 millones de dólares para lograr hacer una trazabilidad y georreferenciación de los árboles de determinadas especies que son las más buscadas para la explotación. Si vemos eso en un marco de la explotación actual, es insostenible. Ahora, si se instrumentara algo bueno, si estamos hablando de que Perú podría exportar a plenitud 80.000 millones de dólares, el costo de ese préstamo lo podrían solventar la industria perfectamente. Y sería redituable para todo el Perú. Ahora, es muy difícil hablar de cosas a largo plazo en Perú. Nosotros nos quejamos de que en el Uruguay hace décadas que no se proyecta un plan de Uruguay a 30 años, ¿no? Aquello del Uruguay productivo quedó en hoja seca y hoy ningún partido político está proyectando qué va a pasar en Uruguay en el 2070, ¿no? Por decir algo. Antes se hizo en algún momento. Eso en Perú es imposible. El sistema político no mira más allá de 2 o 3 días. Porque
tendríamos que hacer cuentas para ver cuál fue el último presidente que cumplió su mandato.
Y habría que sacar cuentas, ¿no? Porque es muy raro.
No me doy cuenta.
No es habitual que cumplan el periodo totalmente. Entonces, a mí me da mucha pena y mucha vergüenza y mucha bronca, en realidad, porque sería otra la realidad del Perú. Pero, repito, la burbuja limeña no ve pobreza, aunque está rodeada de pobreza, y con todo lo que eso conlleva, que es mucho más aguda que acá, con racismo, con un montón de cosas, y bueno, no le importa ver al resto del país. Hay una burbuja que es rica, que está mirándose el ombligo desde Lima, y no le importa lo que pase fuera de Lima, ¿no?
Vamos a dar datos para que la gente que Dale. Está escuchando esta nota pueda acceder a Las Garras sobre la Amazonia, este libro sobre la forestación o sobre la no forestación en Perú y sus consecuencias y sus posibilidades también. Este libro además ya lo presentaste en Lima, ¿puede ser?
Sí, en la Feria Internacional del Libro se presentó el 29 de julio y se ha vendido bastante bien. Lo cual me alegra mucho. La editorial tuvo el gesto de mandarme el PDF para imprimir acá, entonces tuve que pagar una imprenta nada más, pero no quería dejar pasar de no, aunque muchas editoriales me dijeron no, Legazpi, esto acá no nos importa, a los uruguayos no les importa. Yo creo que hay un interés del uruguayo que cada vez mira más hacia la región, en esa hermandad latinoamericana, de enterarse por lo menos y de estar informado de esto. El libro está a la venta en Montevideo, en librería Rayuela y librería Montevideo, ahí en Tristán Arbaja, entre 18 y Colonia, y en Punta del Este, por ahora, en librería El Virrey. Se está gestionando una librería en Rocha y algunas en el litoral para ver si se puede. Pero como me salté la distribución habitual, que es UCI, lo estoy distribuyendo yo, bueno, eso cuesta más, ¿no? Uh-huh. Pero por ahora en Montevideo están esas dos librerías, ¿sí?
Y decir para afiliados a EBU, tanto al sindicato como al club, que está disponible en la biblioteca.
En la biblioteca hay 10 ejemplares, sí. Sí, sí.
Muy bien. Así que, bueno, hacemos también esta invitación a acercarse a este tema, una industria que también tiene que ver con Uruguay. Y insisto en esto, que siempre es interesante ver cómo otros países resuelven problemas que se tienen y que no se tienen también. Porque esto del Tratado de Libre Comercio es algo que bastante presente en todas las nuestras historias latinoamericanas. También pensaba hace poco con la Ley de Urgente Consideración, yo creo que fue la tercera en el continente. Uh-huh. Los estallidos en Ecuador tuvieron que ver con una ley ómnibus. Uh-huh. En Colombia también. Poder pensar,
Ecuador tomó de Uruguay, ¿no?
Tomando un poco de contexto, también ayuda a visualizar la realidad propia, así que recomendamos entonces la lectura de Las Garras sobre la Amazonia.
Sí. No es que el tren pase una vez y si no te subís, no, subite claro, conociendo en profundidad todos los vagones, porque te podés comer un garrón como se comieron los peruanos y no lo pueden cambiar.
Tal cual, sin duda. José Legazpi, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Irene, y a EBU. Y a Radio Camacuá, por supuesto.